Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas tenemos a una mujer que da muchos palos, los da y además toca muchas teclas. Estamos en Granada, una ciudad que luego explicaremos, que tiene que ver con eso de la universidad, puede que con la antropología, con un montón de cosas, Mar Osuna Vargas, buenas.
Hola.
Granada. ¿Aquí te parieron?
Pues aquí me parieron y realmente sigo muy conectada con estas raíces, porque aunque me muevo todo lo que puedo, pero sigo haciéndolo desde aquí, desde Granada.
¿Te preocupa todo ese mundo, ¿no?, de las mujeres? Como mujer has tenido muchos roles, entre ellos una cooperativa, ¿no? ¿De qué era? Cuéntanos.
Pues sí, tuve la suerte de pertenecer a una cooperativa que era de gestión cultural y específicamente de arqueología ambientalista. Desarrollamos metodologías activistas y conservacionistas para proteger el patrimonio arqueológico y cultural y sobre todo para devolvérselo a los pueblos y a la ciudadanía.
Tiempos y años donde terminaron poniendo una X al lado del nombre de la cooperativa, ¿no?
Le pusieron mucha X durante todo su desarrollo. Estuvimos 16 años militando y, bueno, y enfrentándonos a la, primero a la administración pública, que era la primera que no lo veía muy claro, y cuando ya la administración pues entendió que nuestras metodologías eran adecuadas, fueron las empresas privadas, las grandes constructoras, las que en principio les molestábamos bastante, y después transformaron esos miedos en oportunidades y entendían que comprando nuestros informes y nuestros métodos científicos podían modificar proyectos y mover dinero. Y ahí empezaron la X.
Claro, porque son las X que tienen que ver con que de repente una obra no se puede llevar adelante, se pierde beneficio, digamos, no es que tenga pérdida, pero claro, es la historia, es la historia de la humanidad, ¿no? Lo que intentabais que siguiera vivo, ¿no? Cada vez que escarbabais en la tierra y aparecían cosas, ¿no?
Sobre todo lo que queríamos era recuperar esos bienes comunales, que son los que guardan el pasado de, ¿no?, de las culturas que han vivido en un territorio y que tienen mucho que enseñar al presente. Y queríamos recuperarlo y sobre todo conservarlo, que no se destruyera, porque muchas veces las metodologías arqueológicas también los pueden destruir. Queríamos conservarlo para la ciudadanía futura y realmente eso era lo que de entrada buscábamos, era un interés conservacionista muy de la mano de los movimientos ecologistas pues a finales de de los 80, primero de los 90.
Claro, pero vino la ley del suelo y mandó parar, ¿no?
Más que mandó parar, fuimos gente como nosotras las que conseguimos que la arqueología se considerara también como un bien a proteger, y ayudándonos de la metodología de la evaluación del impacto ambiental y de la protección del medio ambiente, la implementamos y desarrollamos metodologías nuevas que ayudaban también a reconocer los restos arqueológicos sin ni siquiera intervenir en ellos y poder protegerlos también. Entonces se convertían en una moneda de doble filo, porque por un lado podíamos conservarlos y que no se interviniera en ellos, pero por otro lado se empezó a ver que era un negocio potencial, que si había un yacimiento arqueológico, una obra que tenía X millones de inversión, podía tener más millones si tenía que modificar su trazado por culpa de proteger los restos arqueológicos. Entonces ahí entramos en lo que era, pues bueno, los canales mercantilistas y que el capital pues va buscando, ¿no? Y lo va sustituyendo por otros que ya no le sirven.
Ha sido semanas atrás grandes movilizaciones, dicen que históricas, un antes y un después, sorprendentes, ¿no?
Muy sorprendentes, muy emocionantes, y que bueno, que sabemos, nosotras sabemos que han hecho una grieta importante y que han cambiado realmente el origen de lo que viene, de la transformación social en la que el feminismo y el ecofeminismo va a jugar una gran parte.
A ti te costó muchas cosas, claro, la cooperativa te ilusionaba, tirabas adelante, pero a la par había tensión en eso de las relaciones humanas, ¿no? O sea, se cargó media
sobre todo
tía,
con
¿no?
ellos, sobre todo con ellos, sí.
Sobre todo con ellos.
Con ellos,
todos
con
los
ellos.
Hombres.
Con los hombres,
que
sí.
Rodeaban todo aquello.
Sí. Primero que era un sector masculinizado totalmente, y una de mis labores que yo pretendía hacer y que creo que ayudé fue, por un lado, profesionalizar la arqueología, que tampoco estaba profesionalizada, que no se entendía como una profesión porque académicamente estaba dentro de otra disciplina, y tuvimos que también luchar mucho porque se reconociera como una profesión académica e incluso pues conseguir reconocimiento de que se pudiera dar de alta en Seguridad Social como arqueólogo y entre otras cosas. Y luego, por otro lado, esa lucha de que un sector tan masculinizado empezara a dejar espacio a las mujeres, pues ahí dediqué mucho esfuerzo, muchos movimientos a nivel europeo, muchos proyectos europeos, algunos premios, reconocimientos que realmente lo que ayudaban era a visibilizarlo, y conseguimos que dentro de este sector tan masculinizado las mujeres con proyectos innovadores empezáramos a ir marcando cambios importantes en el sector de la construcción.
Lo personal es político, ¿no?
Es que todo es político.
Te costó la relación con el padre de tus hijas, ¿no?
Bueno, me costó la relación, no solo con el padre, pero realmente la relación con el padre de mi hijo no tenía que ver con la política, tenía que ver con el patriarcado, tenía que ver con la violencia machista, y tenía que ver con eso ellos que se interesan por nosotras mientras que somos sumisas o complacientes, o incluso le acompañamos académicamente, científicamente, cuando les podemos ayudar en sus proyecciones, porque yo le ayudé muchísimo en su proyección académica e intelectual. Pero en el momento que temen que nuestra carrera profesional puede dar un salto por encima de ellos, ahí los miedos saltan y entonces las relaciones se rompen y se convierten en maltratos continuados.
Una que te conoce sabe que eres de esas personas que no saben, esas mujeres famosas, que no sabe cómo consigues hacer del tiempo espacios para todo, ¿no?
Sí,
cuidas
sí.
Tres criaturas, bueno, dos ahora.
No, tres.
La tercera también.
Sí.
Tres, vale. Más luego el espacio donde cohabitáis las cuatro, uh-huh. Más además le ayudas en la nueva política esta a que baje la ciudadanía.
Sí.
Más, sobre todo, lo que hoy nos interesa mucho, eso que le llamáis economía social, solidaria, explícamelo un poco, ¿eh? O sea, ¿qué es eso de la economía social, solidaria, transformadora? Tantos objetivos, ¿no hay una manera de mentar esto que no sea un trabalenguas? ¿O?
Bueno, realmente lo podemos simplificar. Las otras economías, pues son herramientas que, que igual que se han movido desde el activismo y desde la política, herramientas con las que pretendemos romper con el sistema capitalista patriarcal y utilizar otra, ¿no?, otras herramientas que nos faciliten empoderarnos a las mujeres y a la sociedad en general, que nos podamos empoderar para ir creando esa ruptura y esa grieta del sistema mercantilista que nos tiene asfixiados, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas etiquetas. La más conocida es la economía social, porque tiene muchos años de trayectoria, sobre todo el movimiento cooperativo de trabajo asociado. Conocemos referencias como Mondragón, y también en Andalucía el cooperativismo andaluz ha sido muy referenciado porque es un cooperativismo de pequeña empresa que han llegado a los sectores pues más académicos y que han permitido que de manera democrática y horizontal pues nos autoorganicemos. Pero, siempre hay un pero, cuando este sistema empieza a ser también comprado de alguna manera por la institución y por las políticas públicas para que realmente pueda ser utilizado como una red clientelar, pues empieza a convertirse ya en una herramienta a medias. ¿Qué pasa? Que seguimos inventando herramientas. Cuando hablamos de economía solidaria y economía alternativa, pues estamos de alguna manera transformando esos inicios del cooperativismo, un cooperativismo socialista y muy horizontal, que se nos ha ido de las manos porque el sistema se lo ha tragado.
Quedó aquí un puñal que pone Mondragón. ¿Verdad? Clavado.
Ya, pero es que te lo tenía que clavar, porque es verdad que Mondragón, en su inicio, por supuesto que sí, crea un ecosistema, y un ecosistema del trabajo desde lo social. ¿Pero en qué se convierte? Se convierte en un monstruo.
Gran multinacional.
Claro, el gran lobbying social, ¿no? Que después compran BBV, por ejemplo, ¿no? Con Project Moment, ¿no? Ayudando a los innovadores sociales. Es lo mismo que ha pasado con los conceptos de emprendimiento, con los conceptos de innovación social. Surgen de abajo, de la ciudadanía, de los laboratorios ciudadanos, pero en el momento que se compran por la institución y se transforman en herramientas otra vez del capital, pues tenemos que volver a seguir inventando herramientas. Pero ¿cuál es el problema de seguir inventando herramientas? Que llega un momento en que es cíclico y que tenemos que volver a recuperar los conceptos y los modos de hacer, en lugar de ir alejándonos de los que ya ha comprado el capital. Y en esa es la que está la economía alternativa y solidaria. Claro, y transformadora. Claro, es que realmente, por supuesto, y antifascista.
Oye, el otro día en la formación esta de CAS, brillante, te lo hay que reconocer, brillante. Ponías el acento entre la diferencia de transformar o reformar, mantener o salir de.
Efectivamente. Sí, porque, bueno, el punto en común de todas estas etiquetas que hablamos, de todo este tipo de economía, es el poner el centro de la vida en las personas y en el medio ambiente, que todos los comparten, todas estas nuevas economías. Y igualmente el común está en la transformación social. Se supone que todas estas economías lo que pretenden es transformar socialmente hacia una economía más humanista. Pero realmente la transformación social podemos hacerla desde un reformismo del sistema capitalista, que es lo que pretende la mayoría de las etiquetas de la economía, ¿no? Como la economía social, incluso economía solidaria, economía del bien común, economías circulares. Lo que están pretendiendo es reformar el sistema capitalista para que tenga un funcionamiento más social y que se regule fundamentalmente por las constituciones. Las constituciones europeas son las que están marcando ese reformismo de ir hacia los derechos sociales y los derechos universales. Pero no superan ese reformismo, que al final, como hemos ido viendo desde el principio, da igual que desde la arqueología o desde cualquier elemento, vuelve a ser comprado por el sistema y se convierte en algo que inicialmente no lo era. Por eso planteaba que si realmente queremos transformar socialmente, tenemos que pensar de una manera rupturista. Tenemos que pensar en crear esa grieta, en entrar para salir, y en generar una alternativa real que ya existe, que ya la hay. Lo que pasa es que no está visible porque no estamos enredados como deberíamos de estar.
Entrar para salir, oye, qué bonito.
Sí, sí.
Entrar, poner palos en la rueda,
claro,
y que se vaya sola.
Claro, 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 claro. Así podemos actuar en cualquier sector de la vida. Yo ahora mismo estoy en el de la política y desde ese mismo punto de
vista
pueden
pensar para que salir... es la presidenta del gobierno andaluz o de la diputación, no, lo que es una curranta,
una curranta muy curranta,
de 6:30 a.m. a 9:00 p.m.
fines de semana incluido,
como técnica,
sí,
porque hay una diferenciación,
sí,
¿no?
Sí,
enorme, ¿no?
Sí.
O sea, es la que le toca comerse los marrones de
todo,
aquí allá.
La no que sé. Redacta, la que da ideas.
Las invisibles.
Las invisibles. Sí, curiosamente las invisibles seguimos siendo mujeres. Porque los puestos de representación y referencia los siguen ocupando
hombres.
Claro hombres. Que sí. Y las currantas, y las que ideamos, y las que maquinamos para el bien común, seguimos siendo mujeres. Un poquito más arriba, pero seguimos siendo mujeres. Curranta invisible, sí.
Y sin seguridad de nada, porque además sin
ninguna.
Partido ni nada.
Nada.
Fuera de todo,
sí,
ahí.
Sí, una candidatura ciudadana que se disuelve porque realmente no había un interés en que fuera una agrupación de electores y una candidatura ciudadana, sino que había intereses ocultos de partidos llamados nuevos partidos, que querían que la ciudadanía nos empoderáramos y creáramos esas grietas para después ocuparlas y presentarse a las siguientes elecciones.
Claro.
Y claro.
Era algo así como parte del proceso era usarte a ti y a otras.
Claro.
Claro, estamos hablando de Granada.
Sí.
Es una ciudad de contrastes, ¿no?
Uh-huh.
El
de
mar
muchos.
Allí, ¿no? Y el
la
pico
sierra.
Es el más alto, ¿no? De toda Andalucía, ¿no?
La nieve.
Una nación tan grande esta, ¿no? Del Abadao, que
sí,
le gusta.
Sí. La Alhambra.
Al poeta, ¿no? Le gusta el poeta, ¿no?
Sí, a nuestro Lorca, ¿no?
A nuestro Lorca actual, ¿no?
A nuestro Cano también.
A nuestro Cano. Claro, y esa ciudad de contrastes que dicen de mala leche que tenéis aquí en,
sí.
en Granada, que tenéis mucha mala leche.
Que se dice mala folla.
Perdón. Pero no lo quería decir. Claro, esta experiencia aún así no te ha desanimado. Ahí sigues, ¿no? Sucediendo la vida, el espacio,
sí.
haciéndole la cantidad de horas para el trabajito, para el que toque la foto, rompiendo la cabeza con abrir brechas, pero algo que me interesa especialmente, por lo menos estos últimos 8 minutos. Estás emperrada en dar forma a las relaciones, la red, en lo económico, en lo humano, en este Granada, en esta Andalucía. ¿Cómo está siendo esto de la experiencia de la red de redes? Explícanos las diferencias entre REAS
sí.
y la red de redes.
Sí.
Y lo que tú haces, claro.
Realmente una continuidad de lo que llevo intentando hacer y aportar desde mi humilde aportación en lo que considero que es la base de la transformación y son los modelos relacionales, la manera de relacionarnos las personas entre sí y con nuestro territorio en el que estamos habitando. Primero, pues lo hice a través del patrimonio, del cooperativismo, después estuve intentándolo a través de procesos de cotrabajo, con lo que se llama ahora los coworking, pero bueno, como procesos de cotrabajo y cocreación, siempre he trabajado mucho en el procomún y ahí también tenemos...
No corras tanto porque tú vas a creerte que sabemos todas esas palabrotas, son palabrotas muy palabrejas, ¿eh? ¿Croque? ¿Cómo era eso? A ver,
coworking.
¿Y qué significa?
Cotrabajo. Es que hemos comprado los palabrejos europeos pues para parecer que somos más guay. Pero realmente eso lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. Yo recuerdo en mi cooperativa que yo llevaba para adelante muchos procesos de acompañamiento y facilitación de estudiantes y compañeras que querían ser arqueólogas y lo que hacía pues eso, un proceso importante de acompañamiento tanto hacia adentro como hacia afuera. Ahora eso se llama mentoring y se llama
mentoring.
Coaching, claro. Y yo de pronto un día descubrí que hacía mentoring y coaching
y
empecé a entrar en eso, claro. O de pronto cuando nuestra cooperativa era la máxima referencia en innovación social y en agente tecnológico y en muchas historias, pues descubrimos que se empezaba a hablar de la spin-off, que era la empresa spin-off, y éramos un spin-off, la primera, que llevaba 10 años siendo spin-off, y que el término ni siquiera se reconocía. Pues son empresas de alto carácter innovador tecnológico, pero claro, en el mundo de las humanidades y en el mundo de las ciencias sociales, o sea, que éramos una cosa un tanto extraña. Pues igualmente me pasa en todo lo que son los procesos cooperativos y colaborativos, en los que yo sí creo en el concepto del co como comunitario y como común.
Compartir, común, comunidad.
Efectivamente, solidaridad, comunidad, reciprocidad, que eso lo aprendí desde la prehistoria, porque una de las cosas que los arqueólogos hacemos es estudiar prehistoria e historia para entender lo que hacemos, ¿no? Y yo, hay algo que me marcó mucho y fue reconocer el paso de las sociedades simples a las sociedades complejas. Y dónde estaba la clave, ¿no?, del inicio del Estado. Y cómo la economía política, ya en la época prehistórica, que tuve la suerte de trabajar bastante años en eso, incluso mi tesina iba por ahí, cómo nos enseña cuándo es el inicio del paso del llamado gran hombre como esa persona que redistribuía, pero que se lo otorgaba a la tribu y que lo ponía y lo quitaba si realmente no estaba haciendo su trabajo adecuadamente. Pues ese gran hombre un día se le ocurrió pues acumular, se le ocurrió tener unas pequeñas redes clientelares, se le ocurrió tener una casa un poquito más grande que la de las compas, y a partir de ahí pues empezamos a entender cómo se va disolviendo y se va comprando lo colectivo, ¿no?
El último encuentro de Reas en Córdoba, en el Salar,
sí,
¿no?
Sí.
Aparecía una mujer, Saloa,
sí,
con una ponencia potentísima.
Muy potente, Saloa es muy potente.
Ecofeminismo, pero sobre todo vinculado ya a la economía social, dando un salto,
sí,
y planteando una salida a la locura,
sí,
¿no? O sea, es que ¿cómo entendemos esto?
Es que realmente cuando hablamos de economía alternativa y de economía transformadora, no lo podemos confundir con economía social. Entonces, cuando Saloa habla de esto, está hablando de ese ecofeminismo que está basándose en el centro de la vida de las personas y el medio ambiente, en esa recuperación de la comunidad y de los cuidados y de las redes de apoyo mutuo, en esa conexión de la madre tierra con nosotras.
Y de trabajo que no de empleo, me llamaba la atención, todo el rato decía,
supuesto,
trabajo no empleo.
Por supuesto, es que en absoluto tiene nada que ver. Evidentemente el empleo ha sido la compra de una parte del trabajo, que es lo que hacemos todas y todas para relacionarnos entre sí, y ha sido comprada para evidentemente también poder empezar a generar esa desigualdad y esa acumulación de poder.
Y entonces ahora se te sobra que tú, como persona, que pareces 30.000 pero eres una, haces todas esas cosas que haces, más también, como te aburrías,
sí,
montáis unas jornadas, un encuentro, no sé si internacional, cósmico, como sea, de la economía social en Córdoba en diciembre.
En diciembre, del 4.
Este año.
Pues ya vamos a empezar a hablar de él, ¿no?
Ya vamos a empezar a hablar.
Del 6 al 8 de diciembre nos traemos el encuentro confederal de la red de redes, de REAS, a Córdoba. Por primera vez viene Andalucía. Y bueno, y estamos dinamizándolo la gente de Andalucía, que creemos en las redes como una manera de transformar y de enredarnos, y que lo hemos visto como una oportunidad para visibilizar tantos colectivos y tantas iniciativas que están trabajando en la economía alternativa y transformadora y que no se conocen entre sí. Lo hemos visto una oportunidad para eso, para enredar. Y entonces, por eso hemos de alguna manera introducido como la fuerza de este encuentro, este tercer encuentro, en el enredo con otros colectivos.
O sea, toda la vida buscando oportunidades, haces de la
enredo, enredo, sí, pero es que está todo junto.
El reto va a ser una gran oportunidad.
Claro, está todo junto, son dos partes que se necesitan.
Bueno, por apuntalar, oye, no era tan básica aquella marea, ¿no? ¿Cómo era esa marea?
Sigue siendo básica, ¿no?
Sigue siendo
ahora
básica.
Está andando por ahí, ¿no?
Está andando.
Está marchando.
¿Cómo es la experiencia tuya con la Revis? Porque sé que eres una defensora ultranza.
Sí, yo curiosamente, antes de que conociera la Revis.
Te llaman en Granada, la Mar de la Revis.
Soy la Mar de la Revis, sí. Antes de conocerla, que tuve la suerte de conocerla a través del colectivo Zambra y después de Baladre, pues antes de eso, yo con mi hijo pequeño hablábamos, así en privado los dos, y decíamos, pero ¿por qué no es posible que haya una renta para toda la gente, para toda? Y que a partir de ahí podamos empezar a pensar si trabajamos, si nos empleamos o hacemos la economía de otra manera. Y por eso esas inquietudes estaban ahí desde hacía mucho tiempo. Y cuando conocí a Zambra, sobre todo con la iniciativa de la ILP, de la renta básica universal, que ellos pues estaban ayudando a que eso pasara.
Y como apunte ponía de las iguales.
Sí, pero cuando íbamos a la ILP y a la firma y a conseguir que se...
Lo ocultaban.
Se ocultaba totalmente. Entonces empecé a introducirme ahí en la renta básica universal y he participado tanto en esas plataformas como en la marea básica y en cualquier otro movimiento que defendiera la renta básica universal. Pero siempre he tenido muy claro y ahora lo vamos, realmente lo he tenido siempre claro. La renta básica de las iguales para mí realmente la herramienta. ¿Por qué? Porque por un lado creo en el desarrollo comunitario y siempre he trabajado en el desarrollo local comunitario, y una renta básica universal sin un desarrollo comunitario conjunto con una pretensión de recuperar la riqueza comunal no tendría sentido, sería una herramienta más que volvería otra vez el capital a comprar, que es lo que, bueno, que es lo que realmente estamos también temiendo que pase con los movimientos de renta básica universal.
Esta es Mar Osuna, casi nada, casi nada. Otro día más, otro día más. Gracias.
Cuando queráis, muchas gracias a ti, Manolo, un beso.
vosotras las personas. Hoy estoy acompañada por una persona muy, muy especial, de la que me declaro totalmente enamorada, que se llama Daniela Fuentes. Hola, Daniela.
Hola, Noé, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estamos las dos viendo las montañas del Pasto, en Colombia, y bueno, compartiendo un proyecto llamado Telas de Araña. Telas de Araña viene como coordinado por Daniela, colaborando con muchas de nosotras, pero Telas de Araña es, como le comentaba hace un momentito, como el proceso, el resultado de muchos procesos, de muchos movimientos y de muchas vivencias que me gustaría que compartieras con nosotras las personas, Daniela.
Gracias, Bella. Primero decirte que el amor es mutuo y que creo que eso es lo más rico de este proceso que estamos viviendo acá, como hemos podido crear una hermandad muy bonita, un proceso distinto desde una mirada de las mujeres, con mujeres y por mujeres, muy femenino, muy feminista además. Y un poco desde ahí viene toda mi vida también. Vengo de una familia de puras mujeres muy fuertes, feministas todas. Mi bisabuela era negra, una mujer que logró educarse en la universidad, mi bisabuela, que eso es así como imposible en Ecuador, para ser maestra. Y además, mujer negra, hace muchísimos años, llegar a la universidad para ser maestra y volver a su pueblo en una provincia que se llama Esmeraldas, en mi país, que es una de las provincias más pobres. Y ahí daba clases y enseñaba a los niños y como poner toda su vida a favor de eso. Y de ahí mi abuela fue socióloga. También yo decía, ¿cómo se te ocurrió estudiar sociología? Mujer, ajá. Mi abuela, no estamos hablando ni de mi madre. Y ella me decía, si yo no estudiaba sociología, no iba a estudiar nada más. Todo el mundo me decía que estudié enfermería, que estudié paramédica, una cosa así de cuidados. Si yo no estudiaba sociología, no iba a estudiar.
Vale.
Y fue muy curioso porque a ella fue su padre quien la incentivó a estudiar. Y bueno, de ahí mi madre, que es una mujer que no celebra el Día de la Madre, por ejemplo. En Ecuador, el Día de la Madre te regalan ollas y licuadoras. Y, y mi mamá detesta esto y siempre me enseñó como, no, nuestro día de reivindicación es el 8 de marzo, es en noviembre, es, nosotros no queremos ser esa mujer que está solo en la casa, que se piensa a sí misma solo a través de sus hijos o a través de su marido, sino nosotras somos mujeres por nosotras mismas.
Bueno, ahora una te entiende mucho más como Daniela.
Y sí, vengo de ahí, ¿no? Vengo de esas mujeres poderosas y por eso mi trabajo es con y para mujeres. Y lo que me pasa es que en Ecuador hay unas inequidades sociales muy, muy grandes. Ecuador es un país precioso, profundamente diverso. En mi país se hablan más de 25 distintos idiomas. En mi país convivimos el pueblo afro, el pueblo montubio, que es una categoría que solo existe en el Ecuador, los mestizos y 18 comunidades, 18 pueblos indígenas diferentes, cada uno con su lengua propia, sus costumbres, su forma de vestimenta y sus territorios. Pero a pesar de tener esta riquísima diversidad, somos un país profundamente racista todavía. Y somos un país que, debo decirlo, ve mucho España. Y ve a España como la madre tierra, así le llamamos, la madre patria. Y que no sería malo si no pensáramos que el canon de progreso, que el canon de lo que está bueno, es solo aquello que es blanco, ¿no? Y además este imaginario de España como una España blanca, que no hay nada más irreal que eso.
Les invito a venir a mi barrio, cultural, precioso.
Eso, un imaginario de una España blanca, del progreso científico, muy positivista, muy... Entonces hay muchísimo racismo, muchísima discriminación todavía. y entre esas mujeres, entre esos pueblos discriminados, las mujeres son las que llevan la peor parte. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia, por el hecho de ser mujeres. Y 6 de cada 10 viven con menos de $1 al día. Además, la gran mayoría de ellas son jefas de hogar. ¿Cómo logras ser jefa de hogar con menos de $1 diario, no? Y entonces, entre hablar con mujeres y mujeres, me he encontrado con gente que es profundamente violentada por sus maridos, pero no se atreven a dejarlos. Porque ¿cómo entonces van a mantener a los 8 hijos que tienen, no? Mujeres que tienen hoy 58 años, comenzaron a tener hijos desde los 13 y tienen 14, 15 hijos. Algunos de ellos muertos neonatos, ¿no? Apenas nacen. Como entonces, en todo ese caos, los cuerpos de las mujeres viven muchísimas violencias, una tras otra, todo el tiempo.
Las cuerpas. Digamos, precisamente.
Las cuerpas viven muchísimas violencias, todo el tiempo. Y son violencias que se van sumando, entonces, la una es una violencia si eres mujer, pero si además eres mujer lesbiana, por ejemplo, es otra. Y si eres una mujer lesbiana negra, ni se diga. Y si eres una mujer lesbiana negra y que vive en un barrio pobre, son otras violencias, ¿no? Entonces, también creo que es súper importante repensar los feminismos desde ahí, porque no todas las mujeres somos iguales. No todas nos marcan las mismas violencias. No todas hemos sufrido y no todas hemos podido reivindicarnos de la misma forma. Entonces sí creo que es muy potente pensar en un feminismo, en una feminidad desde el sur, desde la diversidad, desde Latinoamérica, que es tan poderosa. Hoy estamos en Pasto. Yo me siento muy cerca a mi casa, la verdad. Así las montañas que escribías al inicio, el clima, este clima que es absolutamente inestable y hace lo que quiere y lo que le da la gana, es muy quiteño también. Y para mí venir del centro del mundo, de Quito, de la mitad del mundo, quiere decir que se juntan un montón de fuerzas, un montón de conexiones, la misma energía del sol, todos esos saberes ancestrales de nuestras comunidades indígenas. ¿Cómo uno puede rescatar eso, darle la vuelta y ponerlo en proyectos que procuren otras metodologías? Metodologías que, como te decía, sean menos positivistas, que entiendan la innovación no solo como el uso de tecnologías, sino, por ejemplo, innovar sabiendo que los resultados son intangibles y que hay un poder precioso en lo intangible. Entonces, bueno, desde ahí he construido un poco lo que hago.
Porque tú eres antropóloga de estudios.
Sí,
yo... Además de que, bueno, una no es solo antropóloga, sino que es muchísimas cosas más.
Exacto, yo estudié antropología en la universidad. Después me fui a México. Y que además México para mí era un referente de Latinoamérica. México ha sido como... Tiene una historia de los procesos académicos y sociales de México brutal. Entonces me interesaba mucho conocer eso. Me fui a estudiar en México, hice un máster en políticas públicas con enfoque de género. Y hace poco regresé de Barcelona haciendo otro máster en comunicación intercultural. Y como todas estas cosas, lo que me han servido es para justamente repensar mi lugar en el mundo. Soy súper privilegiada por haber podido estudiar y viajar y venir de la familia donde vengo. Yo no puedo decir que he pasado un día sin tener algo que comer. No, no es... Es curioso, además, yo no he sufrido violencias sobre mi cuerpo, por ejemplo, ni sobre mi orientación sexual, ni... La verdad, he tenido una vida absolutamente privilegiada, entonces... Todo esto me hace repensar, ¿ok? Desde ese privilegio, ¿cómo sirves a otros? Y creo que eso es como lo más importante, cómo puedes servir a otras, sobre todo.
Lindo. Y bueno, háblanos un poco del proyecto que dio un poco vida a Telas de Araña, en el que estás ahí en Ecuador.
Bueno, Telas de Araña surge de escucharnos mucho. Con 2 chicos que son muy importantes en mi vida. El uno es mi pareja, que se llama Felipe. Él es diseñador. Y estábamos en un proceso como de reencontrarnos como pareja, y me dijo, bueno, comencemos a encuadernar juntos. Y mientras encuadernábamos cosas, comenzamos a hablar mucho, y fue muy rico eso. Y después, tengo un amigo que ha sido sustancial toda mi vida también, que se llama Camilo Molina, y él es de aquí de Colombia. Y él llegó al Ecuador y toda su vida se ha dedicado a trabajar con personas en condición de refugio, en condición de movilidad humana que han llegado al Ecuador. Ajá. Ecuador es el país que más personas de Colombia ha recibido a lo largo del conflicto. Pero estas personas no necesariamente tienen el reconocimiento ya. Estas personas no han tenido el reconocimiento de como refugiados. La gran mayoría de ellos están en un estatus invisible, que se llama un estatus gris. Por tanto, no pueden acceder a tener una vivienda digna, no pueden acceder a estudios, no pueden acceder a salud, como a los derechos mínimos y básicos. Y además, no ha habido ningún ejercicio de política pública que trabaje con las poblaciones que recibimos a esas personas. Ecuador ya de por sí vive una condición de pobreza, y claro, la imagen cuando llega alguien extraño es, me viene a quitar el trabajo, viene a ocupar espacios. Y los medios de comunicación aportan muchísimo, ¿no? Entonces hay un robo, una banda de colombianos vino y robaron y mataron y no sé qué. Cuando luego ves las estadísticas, ves los informes policiales, de 11 que conformaban la banda, era uno, ¿no? Uno que venía de Colombia. Pero otro de los prejuicios brutales es, las colombianas son todas putas. Yo alguna vez hice un estudio sobre la prostitución en Quito, y lo que me parecía absolutamente cruel es que esos discursos que se enuncian, que dan los medios de comunicación, también van creando realidades. Entonces sí, el 80%, el poder de la palabra, el 80% de las chicas que yo entrevisté que estaban en condiciones de trabajo sexual eran de origen colombiano.
No es casual.
No, no es casual. Además, claro, los medios que están diciendo todo el tiempo, las colombianas son putas, las colombianas son promiscuas, es rico acostarse con una colombiana, por supuesto la demanda de cuerpos con ese estereotipo crece. Por ende, las redes de trata se fortalecen y buscan ese estereotipo. Digamos, es un perro que se muerde la cola, ¿no? Y en algunos proyectos, entonces, en Diseño Probeta, que es el laboratorio creativo que tenemos con mi pareja, comenzamos a ensayar algunas cosas. Logramos hacer un libro sobre la trata de personas en las fronteras de Ecuador.
Esto también
se llama Estudios sobre la Trata de Personas en Fronteras de Ecuador. Fue en la frontera norte.
¿Puedes darlo?
Sí, se puede darte un link. Esto está en la web. Lo encuentran en PDF sin problema. Logramos hacer esto. Logramos hacer unas cartillas para que las personas que atienden a personas en condición de movilidad humana, refugiados, puedan darles claridad sobre su estatus migratorio, cosas así. Y en ese proceso fuimos conociendo muchísima gente. Fuimos conociendo a Mónica, que había viajado desde Venezuela, madre de dos hijos. Ella vio cómo le asesinaron a su esposo. Y ahora llegaba a Ecuador y en el terremoto del 16 de abril se cayó su casa. Lo único que tenía, ¿no? Y uno dice, sí, estas cosas le pasan a la gente más pobre. A la gente más vulnerable, a la gente que más condiciones de riesgo tiene. Y conocimos a Melciades, que era un hombre que fue agredido porque se usa la violencia sexual como arma de guerra. Entonces lo violaron. Él estaba muy enfermo, pero no fue al médico, sino hasta que realmente su vida estuvo en peligro. ¿Por qué? Porque podían creer que él era gay. Y bueno, pese a historias de terror, de horror, la resiliencia de esta gente, la capacidad de formular nuevos planes de vida, de todavía proyectarse un futuro, de muchas veces solos, muchas veces con su familia totalmente asesinada, y mujeres que decían, bueno, yo igual, por mí misma, decía por mis hijos, por mí misma, aquí estoy. Y eso fue lo que inspiró Telas de Araña. Cuando salió la convocatoria de este Laboratorio de Innovación Ciudadana, nos juntamos Felipe, Camilo y yo y decidimos trabajar este proyecto para mujeres. ¿Por qué para mujeres? Porque las mujeres sostienen esas sociedades y por eso mismo, como sostén de la sociedad, reciben la mayor cantidad de violencias, ¿no?
Sobre los cuerpos. ¿Y puedes adelantarnos algo de cómo este proceso se está dando de Telas de Araña, como esta unión de mujeres tan diferentes que tenemos tanto en común?
Bueno, Telas de Araña ha sido, yo creo, una de las experiencias más bonitas que he tenido. Nueve mujeres de distintos lados, de México, de España, de Colombia y de Ecuador, que nos encontramos, desconocidas que nos conocimos acá, que además honramos la palabra, y yo creo que eso ha sido muy importante. Sabemos que las cosas se pueden hacer desde otra forma, desde otras miradas, una mirada profundamente feminista, profundamente femenina además. Uh-huh. Escucharnos, cuidarnos, abrazarnos, saber que cada una tiene sus momentos, sus ciclos, que no somos máquinas, que somos seres humanos ante todo y que estamos aquí por un propósito mayor. Así que lo que hemos hecho es utilizar muchas estrategias creativas, muchos estímulos creativos, uh-huh, la música, el baile, la escritura creativa, el dibujo, para reconocernos, reconocer a las mujeres con las que estamos trabajando. Estamos trabajando con un grupo de madres adolescentes, niñas de 15 y 16 años que ya son mamás. Hoy esperamos tener a nuestra nueva araña, sí, una vez está dando a luz. Y trabajamos con la red de cantoras del Pacífico Sur, que son mujeres afrodescendientes de Tumaco, que han utilizado la palabra como una forma de resistencia, como una forma de sobreponerse a todas las violencias que han ido sufriendo en este conflicto armado. ¿Qué es lo que esperamos tener? Pues algunas cosas. Primero, el intangible, el poder de lo intangible. Antes de ayer, que trabajamos con las mujeres cantoras, nos contaban que una de ellas, Sole, no había podido hablar de todo lo que le pasó, ¿no? Hace 5 años le mataron a su familia, a una parte de su familia. Eso desencadenó en que otra parte de su familia también incurriera en la violencia. Y ella no había podido hablar de esto. Cuando hicimos el círculo de la palabra de cierre, ella soltó todo. Uh-huh. Y hablar es el primer paso para sanar. Entonces, más allá de los resultados, del poder de esas lágrimas liberadas, creo que es el mayor logro que hemos tenido. Después, dejamos en estas mujeres que han tocado nuestras vidas una serie de herramientas para que ellas puedan aprender, o puedan más bien expresarse de formas distintas, y además puedan desarrollar un emprendimiento social. Les hemos enseñado el tema de encuadernación. Hoy Noé, tengo yo que hacer una publicidad, la hermosa mujer que me está entrevistando hizo un taller de emprendimiento, de cómo diseñar tu propuesta de negocio. Y es enfrentarlas a cosas y a posibilidades que quizá ellas mismas nunca habían realizado sobre sí mismas, ¿no? Como, yo puedo tener un negocio en serio, yo puedo hacer esto con mis manos y puedo venderlo. Y eso te permite generar un nuevo plan de vida, un plan de vida lejos de la violencia. Y finalmente es una caja de herramientas, desde esta mirada femenina, desde entender que nuestros ciclos, incluso nuestros ciclos menstruales, influyen en el trabajo. Y como un grupo de mujeres extrañas en cualquier parte del mundo puede reunirse, escucharse, quererse y ojalá aportar para cambiar la realidad de otro grupo de mujeres.
Precioso, Daniela, cómo esto ha supuesto un ponernos en el centro, poner a las personas, los cuerpos, poner las puertas en el centro, cómo respetar todo lo reproductivo, ¿no? Y desde ahí ser productivas.
Exactamente, respetar mucho el cuerpo. Decía yo que escuchar ha sido súper importante. Yo creo que también ha sido muy importante escucharnos, escucharse a una misma. Cada día una tiene unos deseos distintos, unas necesidades distintas, unos estómagos distintos, unos úteros distintos, no sé, cada día es diferente. Y eso, solo ya reconocer eso, te plantea una dinámica distinta respecto de cómo se piensa usualmente los proyectos de desarrollo, ¿no? Los proyectos de innovación. Usualmente se piensa la innovación, el desarrollo como estas cosas. Tienes un tiempo y hay que lograr unos objetivos medibles, unos indicadores, y llegas y apuntas, y todos los días tienes que rendir al máximo. Exacto. Yo creo que hemos hecho algo distinto aquí, de decir, a ver, paremos, ¿ya? Esto es un espacio seguro, un laboratorio donde podemos experimentar, entonces dejémonos de experimentar, dejémonos sentir, dejémonos ver qué sucede. Y
efectivamente sucede.
Y efectivamente sucede, sí, sucede. No quiero que suceda justamente en estos términos de indicadores, y dice que yo me puedo sentar a sacar indicadores de todo lo que ha pasado, pero lo que te decía, las lágrimas liberadas del sol de antes de ayer.
Es el mayor indicador.
Es el mayor indicador, exacto. Ver a chicas que el primer día no hablaban, no podían separarse la una de la otra, son un par de gemelas, que la una está embarazada, bueno, es la que está dando a luz hoy, la otra tiene una bebé de 4 meses, no podían separarse el primer día, y ahora decidieron subirse al escenario, cada una por su lado. Claro. Son 5 días.
Sí.
No hemos hecho más que 5 días, pero cuando el trabajo se hace desde abajo, desde abajo y a la izquierda, ¿verdad? Desde abajo, desde adentro, desde la pasión, desde el amor, los resultados están ahí. No hay que indagar mucho más.
Desde nosotras las personas.
Las cuerpas.
Las cuerpas. Bueno, muchísimas gracias, infinitamente llena de amor por estas palabras y convencida de que van a calar muchas mentes. Y muchas gracias, nos vemos.
Nos vemos pronto, gracias a ti.
Hola a todas. Bienvenidas a esta sección del programa Nosotros las Personas, donde rescatamos a mujeres valientes y guerreras. Hoy os traigo a una mujer desde China. Se llama Qiu Ci y, bueno, fue una feminista y escritora china revolucionaria contra el Imperio Qing. Nació en 1875 y murió, ya veremos cómo, en 1907. Su apodo significa la caballero del lago del espejo, para que nos hagamos una idea. Nació en Xiamen en 1875, en el seno de una familia aristocrática, y como tal fue educada con, bueno, pues una exquisitez de la época. De esta época temprana son sus primeros poemas, que sobre todo son cantos de la naturaleza. Y poco a poco, conforme ya va creciendo, evoluciona a la exaltación de las mujeres guerreras que hubo en la historia de China, alabando pues su heroísmo, su fortaleza y su belleza. Fue obligada a casarse, como la mayoría en aquella época, como era preceptivo, y tuvo 2 hijos de ese matrimonio, ¿no? Llegó un momento en el que entró en contacto con las nuevas ideologías del momento, sobre todo con los movimientos feministas o con las ideas feministas. Y en 1904 decidió viajar y estudiar en Japón, dejando atrás a sus 2 hijos, ¿no? Se hizo famosa por su ideología de izquierdas y por vestir ropa masculina occidental. De aquella época data que se unió a las tríadas, que entonces luchaban por el derrocamiento de la dinastía Qin, que era la que en aquel momento gobernaba China, y que buscaban un gobierno basado en la soberanía popular. Se unió también a otro tipo de asociaciones, como la Sociedad por la Restauración y también la Alianza Revolucionaria China. De la época de Japón son algunos de sus poemas, y bueno, os leo algunas frases de uno de esos poemas de esa época. Dice: el sol y la luna no abandonan la luz, la tierra está oscura. Nuestro mundo femenino se hunde profundamente. ¿Quién nos puede ayudar? He vendido mis joyas para pagar este viaje a través de los mares. Amputando mi familia, dejo mi patria. Quitándome las vendas de los pies, limpio 1000 años de veneno. Con el corazón efervescente, despiertan todos los espíritus femeninos. ¡ay, este pañuelo delicado, esta mitad manchada de sangre y mitad de lágrimas! Bueno, pues en Japón además se inició en las artes marciales y bueno, ambicionaba una legión de mujeres organizadas y luchadoras, ¿no? No se conforma con las actividades políticas y que realiza tanto en Japón como a su vuelta otra vez a China, sino que comienza a publicar artículos en revistas, ¿no? En las que, bueno, hace un llamamiento a las mujeres para que consoliden su independencia económica, algo que según ella solo es posible estudiando o consagrándose a alguna profesión especializada, ¿no? En uno de sus escritos dice algo así como: con todo mi corazón suplico y pido a mis 200 millones de compatriotas de sexo femenino que asuman su responsabilidad como ciudadanas. Levantaos, levantaos, mujeres chinas, levantaos. Bueno, dicen las historiadoras que se convierte en una oradora brillante que aboga por los derechos de las mujeres y junto con la poeta Chu Ziwa fundan la primera revista radical feminista, que el nombre traducido es El Magazine de las Mujeres Chinas. Precisamente es Chu Ziwa, la otra poeta, la que la introduce en una escuela femenina de la que se convierte en preceptora. Era una escuela que aparentemente enseñaba para maestras de educación física o para deportistas, pero que se ejercitaban en artes marciales y entrenamientos militares, ¿vale? Entre sus discursos, que abogaba por los derechos de las mujeres, también hablaba de la libertad de casarse, la libertad de educación y de la abolición de la costumbre del vendado de los pies, ¿vale? En 1907, las autoridades comienzan una represión contra todas las personas sospechosas de insumisión, de oposición al poder de la dinastía Qing, de la dinastía dominante. Y bueno, comienzan a caer algunas de sus familiares y bueno, sobre todo la prima de Qiu Jin, y que la ejecutan inmediatamente. A los pocos días la detienen a ella. Ella niega toda implicación en cualquier alzamiento, la someten a tortura. Y aunque bajo tortura siguió negando su incriminación, su participación en el lanzamiento, aún así el día 15 la decapitaron en un lugar público. Bueno, pronto se extendió la idea de que ha muerto una mártir y bueno, y a partir de entonces China la considera una heroína, ¿no? Uno de sus poemas más conocidos dice así, en su primera parte: no me digas que las mujeres no están hechas de la madera de los héroes. Yo toda sola cabalgué sobre vientos hacia el mar del este durante 300.000 millas. Mis pensamientos poéticos entonces se extendieron como una vela entre el océano y el cielo. Bueno, pues espero que os haya gustado y nada, la semana que viene más. ¡Un beso!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!